Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Y así es, seguimos intentando definir qué es el garage del artista, cuando no es posible, como es el caso nuestro. Lo podemos definir a partir de qué no es. Y hemos pensado en que no es una pintura al óleo, no es un sombrero, aunque podría llegar a ser muchos sombreros, como el de ayer, que estuvimos en un gran evento de sombreros. No es una pirámide de la cultura de la Aguada, de los valles de Catamarca, ni tampoco somos las pirámides de Egipto. El garage del artista no es el Palacio Libertad de Buenos Aires, no es la provincia de Córdoba, tampoco la casa de Manuel Mujica Lainez, que ya mismo le mandamos un saludo a las chicas. No es el Puente de la Mujer, del arquitecto español Santiago Calatrava. No es la Música de las Estrellas, de Pitágoras. Acá me voy a reír un poco. No es el Golazo de Ayer, de Mastrantuono y Driussi, para River, en el Superclásico. No es la cantidad infernal de gente que visita cada año Arteba. No somos las Meninas de Velázquez. Pensando en nuestra anterior invitada, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, que no pudo asistir a último momento, bueno, por la súbita muerte del Papa Francisco y otras cosas, pero por supuesto la invitamos desde ya para próximos encuentros. Gabriela Ricardes, que estuvo tan comprometida con el teatro, gracias al artista podría llegar a ser una suerte de suspensión voluntaria de la incredulidad. O sea, creemos lo real y lo imaginario como un universo inagotable e invitador. En realidad, este espacio de radio podría llegar a ser como una obra de teatro, que todos los lunes vamos cambiando, generando una nueva obra, un nuevo proyecto. Esto no es una pipa. Como nos dijo en una pintura René Magritte en 1929, podríamos ubicarnos momentáneamente bien al sur. Esto que hacemos va cambiando semana a semana de forma, de contenido y de orden y desorden, de brújula y de destino. Nos reunimos aquí todos juntos, un solo espíritu, somos uno mirando al mundo a través de la ventana, unificando lo múltiple sin sacrificar ni humillar la diversidad. Y aquí, después de tanta cháchara, le doy la bienvenida a mi compañero, mi coequiper y mi amigo Mache Pose.
Fernando, querido, buenas tardes.
¿Qué tal?
Siempre muy gratificante poder escucharte. Más en este pensamiento, ¿no? De qué es el garage del artista, tanto que hemos pensado. Y te lo puedo resumir, para mí hay un montón de cosas que claro. No son, ¿viste?
Obviamente.
O que no es. Pero bueno, para mí el garage del artista es simplemente un garage de un artista. Y todo lo que implica eso. Es un garage en donde te vas a encontrar con sorpresas, con recuerdos, con anécdotas.
Música.
Con música, compartiendo un grato momento acá con amigos, con gente que conocemos.
Totalmente.
En donde invitados. Nos abrimos también y queremos descubrir un poco cómo es la vida de un artista y cómo funciona.
Total.
Así que bueno.
Qué lindo. Esto de...
Lo vamos a extrañar a Horacito, que no está con nosotros.
A Horacio, que está del otro lado de la cordillera.
En Chile.
Ya le estamos mandando...
Con su familia, un abrazo enorme.
Obvio.
Enorme. Pero bueno, nos dejó su playlist acá para que podamos deleitarnos.
Totalmente.
Después la vamos a pasar.
Bueno, y podríamos... ¿Lo tenés ahí a la playlist?
La tengo, si querés vamos al primer tema, a ver.
Me parece que sí,
por
vamos
acá.
Al primer tema, porque tenemos una invitada de lujo, como no puede ser menos, y me muero de ganas ya de hacerle, no sé, de saber y de generar un montón de preguntas que me van invadiendo en la cabeza. O sea que vamos a... ¿Qué tenemos?
Acá nos... un primer tema, Toxic.
Toxic.
Del álbum Un Tiempo para Todo, del 2017, de Aaron German Trio.
Okay.
Es un pianista y compositor que se encuentra entre el jazz, la música clásica y la contemporánea.
Muy bien.
Es un apasionado por el aprendizaje y la creatividad, y desarrolló su propio estilo desde muy joven, combinando... Okay. Virtuosismo, espontaneidad y una profunda sensibilidad melódica. Así que vamos a escucharlo.
Muy bien.
Gracias, Horacito, por el copy.
Ok. Thank you. Bueno, qué increíble, qué lindo, qué linda música, Horacio.
Nos vamos poniendo en clima, gracias Horacito.
Sí.
Temón. Bueno.
Bueno.
Vamos para adelante.
Vamos
hoy
allá.
Hoy tenemos una invitada de lujo. A ver, contanos un poco.
Ahora ¿sabes? Vamos a ponerle luz sobre esta amistad y esta relación con el arte, pues somos amigos del arte, nos gusta. Hoy tenemos una grande, una historiadora de arte, curadora y ensayista.
Uh-huh.
¿Mm? En el 2014 recibe el diploma al mérito de los premios Conex, la disciplina ensayo de arte. En el 2018 Francia la nombró Chevalier de las Palmas Académicas y, entre otras cosas, es la directora artística académica de Bien al Sur. Bienvenida al Garage del Artista, Diana Wechsler. ¿Cómo estás?
Hola,
¿cómo
muchas estás, Diana? Gracias por la invitación.
Por estar.
Qué bueno.
Bueno, bien.
Sí.
Te quedaste con una que quizás a lo mejor puede ser un poco la apertura que tengamos esta linda charla con Diana,
sí,
que también fue distinguida por su labor de investigación por el Senado de la Nación Argentina en el 2004. ¿No?
Sí,
2004. Tiene tantas cosas.
Y contame, ¿qué fue esa distinción? ¿De qué investigación fue la que originó, digamos, esa distinción?
A ver, en general cuando se habla de investigación se piensa que eso ocurre en lugares con balones y tubos de ensayo y microscopios y guardapolvos blancos.
Claro.
Pero la investigación puede ocurrir en varios lugares bastante diferentes. Y hay un área que es la de las ciencias sociales y las humanidades, que es donde se sitúa mi trabajo, y que muchos, por suerte, pudimos acceder a desarrollar nuestro trabajo en esos ámbitos, en el retorno de la democracia, con programas de investigación que, sobre la segunda parte y ya sobre finales de los 80, se empezaron a generar en CONICET, en las universidades públicas, programas de investigación que no solo estimularon la investigación en general, sino que abrieron caminos nuevos en áreas como, por ejemplo, la de historia del arte, que estaba en manos por ahí de críticos de arte, de conocedores, pero no había un desarrollo de investigación, o era muy, muy precaria. O quizás en algunos nichos, como el arte colonial, estaba más desarrollado, pero no en arte moderno y contemporáneo.
¿Y qué tipo de investigación es la que se hace ahí? ¿Qué es lo que se
y
plantea?
La investigación trabaja sobre distintas hipótesis, lógicamente, pero los materiales de la investigación son corpus de obras de arte, corpus de documentos, archivos, prensa periódica, memorias de artistas, colecciones, instituciones. Y aunque parezca mentira, reconstruir todas estas piezas arman un escenario que es aquel en donde se desarrolló el arte moderno, por ejemplo, en nuestro país, que fue lo que fue mi primera investigación dedicada a los años 20 del siglo pasado, esos años locos en donde mis abuelos se habían conocido. Ajá. De hecho, yo mi tesis se la dediqué a mis dos abuelos, mirá, porque bueno, ambas parejas de abuelos se habían conocido y se habían casado en los años 20. Entonces, este imaginario de los locos 20 rondaba de algún modo mi imaginación de investigadora, y me dediqué en ese primer trabajo, que es el que me llevó a la tesis de doctorado, a tratar de reconstruir cómo había sido estos años 20 en materia artística en nuestro país. Y me encontré con una cantera de tensiones, de debates, de disputas, de conexiones con Europa, sobre todo, de lo más interesante es que, bueno,
en donde por lo general todo eso sucedía en los años 20 en Buenos Aires o
pero
en
mira,
el interior también.
También en el interior, mira. Y por ejemplo, en Córdoba, en 1924, una revista de arte y cultura que se llamaba Clarín, publicó en su tapa una fotografía de una obra de Prampolini, de Enrico Prampolini, que era uno de los representantes del futurismo. Entonces, de golpe eso en Córdoba, o que el primer Petoruti que se compró por una entidad pública fue en Córdoba también, es interesante. Mientras en Buenos Aires había un director del Museo de Bellas Artes que decía, bueno, Petoruti, no entrará ni un centímetro de pintura de Petoruti en el museo mientras yo lo dirija. Entonces, todas estas tensiones son muy lindas y poder descubrirlas, poder entenderlas.
No iba a entrar Emilio Petoruti.
Poder ir, claro, vas escribiendo la historia, fuerte, que me parece increíble.
Claro, pero incluso poder encontrarle los matices, poder encontrar también las necesidades de poder decir las cosas desde acá, porque... Claro. El otro problema que tenía la historia del arte argentina y latinoamericana es que venía como marcada del canon de cómo se había escrito la historia del arte moderno. Claro, entonces, bueno, según ese canon había unas fechas que había que cumplir, unos modelos en los que había que encajar. Y si no encajabas, tú quedabas afuera, tenías el reloj atrasado.
Mira.
Y resulta que ni tan calvo ni dos pelucas. Hay procesos que son otros. La historia no tiene únicas carriles. Hay muchos, hay intersecciones, hay muchas cosas.
Me hace acordar lo que estás diciendo, súper interesante, y que quiero que sigas hablando, de Abby Barbour.
Claro, bueno, ahí se introduce otra cuestión.
Una cosa de locos, pero bueno,
claro,
es un historiador que no es un historiador, o sea, que es, bueno, pero no importa, eso es genial.
Es fantástico, y ahí se introduce otra cuestión que es muy rica y que nos ha servido muchísimo para pensar... a quienes nos dedicamos al terreno de lo simbólico y en particular de lo visual, que es poder entender los anacronismos, entender que hay situaciones que no necesariamente tienen que tener la misma sintonía cronológica, pero que pueden estar funcionando a nivel simbólico o activándose simbólicamente. Ustedes fíjense, hagan un poquito de memoria, hay una obra que... estaba en las tapas de un objeto que los que somos mayores sabemos que existían, que eran las guías de teléfono.
Sí.
Que era Sin pan y sin trabajo, de De la
Carpo. Sí, me acuerdo.
¿Cómo? Esa obra estaba en las guías de teléfono, también en los libros de lectura. Sí.
Es verdad.
Depende de qué edición. Pero sí, lo puedo imaginar perfectamente.
Bien, pasan los años, hay una manifestación como todas esas que hubo en 2001, y entre las pancartas estaba Manifestación de Bernie, y sin pan y sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las imágenes se activan porque tienen una carga simbólica, un potencial que está ahí latiendo.
Vale más que mil palabras, ¿no?
A veces sí.
Qué bueno eso, ¿no? La verdad que la historia del arte, bueno, estoy hablando con una historiadora que no me atrevo, pero bueno.
Y toda esta investigación que estás comentando, uno, digamos, de los años 20, ¿dónde se puede ver? ¿Está en algún lado? ¿Terminó en un libro?
Terminó, esta tesis terminó en un libro que se llamó Papeles en Conflicto.
Ajá.
Luego, bueno, hay, digamos, el trabajo de un historiador del arte, de un investigador en historia del arte, te lleva por un montón de lados. Y los historiadores del arte, que nos gusta la curaduría, tenemos un laboratorio en la curaduría. Claro. O sea, trabajamos colecciones, trabajamos corpus de obras... y ensayamos en esos espacios que son las salas de exposición combinaciones de obras que nos permiten eso que nosotros investigamos y produjimos un libro, un paper, lo que sea, llevarlo a un público más amplio. Porque ¿quién lee un libro?
Y tu trabajo es un poco recorrer, entonces estás...
No, está bien, pero digo, un libro lo leen 100 personas y uno se pone contento.
No pude con mi historia.
Pero una muestra... yo tuve la suerte por estas cosas de la vida que me ofrecieran trabajar con el archivo Spilimbergo muy tempranamente. Y Spilimbergo se murió en el 64. En el 96 me proponen trabajar con el archivo Spilimbergo, que hasta ese momento muy poca gente lo había visto. Lo tenía la familia.
Lino Enea.
Exacto. Me pongo a trabajar con el archivo de cara a hacer un libro. En el camino...
Territorios del diálogo.
Ese fue después.
Ese fue después.
De cara a hacer un libro, que después también fue una muestra, y ese libro y esa muestra se publicaron en el 99, con fondos del Fondo Nacional de las Artes, y una muestra enorme que se hizo en Recoleta. Yo no sé cuánta gente leyó ese libro, que todavía sigue siendo el último y único libro integral sobre Lino Enea Spilimbergo. Pero la muestra en 5 semanas la vieron 250.000 personas y hacían cola. Entonces,
claro, sí, es increíble. No, bueno, increíble.
Te lleva a circular, sí, no, socialmente, claro, la producción de conocimiento, que es lo que hacemos los científicos del CONICET, pero tiene una circulación social mucho, claro, más amplia.
¿Y cómo es ese recorrido? O sea, tu trabajo, vas, ves exposiciones, vas a galerías, artistas.
Te reunís con artistas, armando, te reunís con fondos, te verificás archivos, trabajás por ejemplo, en la hemeroteca, donde se guardan todos los diarios del país y revistas y demás.
Te vienen con un proyecto. Y
muchas veces.
Muchas veces.
Y otras veces vas siguiendo una brújula que va cambiando, como vos decías, de orientación y de golpe, a veces trabajando temas del pasado, saltás al presente y viceversa. En este momento yo estoy muy centrada en el arte contemporáneo, pero por ejemplo puede ocurrir, como me pasó el año pasado, que me invitaron a... Porque, bueno, esto que dijiste, Territorios de Diálogo, es un proyecto que lo hice como parte de mi tesis postdoctoral, en donde trabajé sobre las tensiones entre los realismos y lo surreal en los años 30 y en la trama del debate antifascista de esos años, 30-40. Y bueno,
como un contraste, digamos.
Claro, esa, una tensión,
sí,
entre...
Una tensión.
Que no era...
Shock de sentido.
Exacto. Y ahí me llaman para colaborar en el proyecto de surrealismos que estaba haciendo Estrella de Diego en Madrid, en una exposición que está ahora todavía en la Fundación MAPFRE. Entonces volver a esos temas a mí me da mucho placer, porque porque me invita a volver a pensarlos y a trabajar otra vez fuentes. Exactamente.
Qué bueno.
Qué lindo.
Pero también trabajar el presente tiene otro montón de desafíos bien interesantes.
Ahí se me viene una pregunta que la tenía, te juro, que la tenía preparada. Imagínate que un amigo tuyo que es inventor tiene la máquina del tiempo, ¿no? Y te invita a que uses la máquina. ¿Irías al futuro, al pasado?
Uy. No, iría, creo que algún momento del pasado a revisar alguna cuestión. Me metería, no sé, en la filmación de Metrópolis de Fritz Lang.
Claro, está bien.
Por ejemplo, me metería en algo así tan micro.
Encontrar un momento de tu pasado.
Sí. O me metería, no sé, en los ensayos de Pina Bausch, no sé, en esos huecos del trabajo de otro para entenderlo más, para pensar con el otro, para jugar a ser parte de una producción.
Qué bueno. También quería comentar a la gente, bueno, que estamos con Diana Wechsler, que dirige junto a Aníbal Josami Bienal Sur, que cumple 10 años este 2025 como referente del arte del sur, y quizás tienen muchísimos artistas, 5.000 artistas participan en esta quinta edición.
Participaron del llamado Abierto Internacional.
Sí, del Abierto Internacional, 5.000. Bueno, y me gusta porque que se enfoca en el sur global y abordará temas como las distopías y la comunidad artística en el 2025. Es interesante, ¿no?
Sí, en realidad...
A ver cómo es eso.
Claro, nosotros... cuando empezamos a pensar bien al sur con Aníbal, hay que decir que esto puede, entre otras cosas, nos gusta pensar que quien incuba estas cosas es la universidad pública, ¿no? Porque es el espacio donde es el garage, como
está
dicen ustedes.
Bien. Sí, sí, sí.
En el mejor sentido, ¿no? Porque es el espacio
garage
donde.
De puertas abiertas.
Totalmente. Donde se encuentran. Cosas muy diferentes, como un señor que es especialista en relaciones internacionales y coleccionista, y una señora que es especialista en historia del arte y que tiene ciertas preguntas. Y que en ese diálogo entre personas que están mirando el mundo actual y están pensando en las maneras en que el sistema de distribución de saberes y de bienes culturales replica la lógica del sistema capitalista, bueno, ¿por qué no pensar con el sistema, ir un poquito más allá y jugar otras reglas? ¿Por qué todas las reglas tienen que repetirse? ¿Por qué no ensayar un juego en donde haya nuevas reglas?
Bárbaro.
Y esas nuevas reglas en realidad son Son simples, que es las reglas del deseo, de la imaginación, de la creatividad, claro, del poder pensar con el otro, sí, de escuchar al otro, y de no imponer nada, sino de tratar de construir juntos.
Totalmente. Einstein decía, lo dije la vez pasada, que digamos que la lógica te lleva de A a B y la imaginación te lleva a todas partes.
Exactamente.
Es genial. Acá tengo el libro, a ver si se ve bien al sur, que lo muestro, aparte de, bueno, tienen tremendo libro de...
¿Dónde de se esta, consigue?
De la edición 2023.
Sí, esta es la 2023.
Sí, porque al ser bienal, bueno, claro, ahora este año... Me gustó al comienzo, bueno, yo tengo unas cuantas cosas, y que pone sur, un lugar desde donde pensar. Y eso me atrapó bastante porque, aparte de ser, no estoy comparándolo exactamente, pero sí en este espacio es un lugar para pensar, aparte de ser una tertulia de amigos y pasarla lo mejor que podamos, obviamente, pero siempre hablando de temas que nos interesan, como es también la amistad, el arte, la filosofía y tantas otras cosas. Un lugar desde donde pensar, el sur. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Mira, cuando uno formatea su cabeza, para usar un término que se usa hoy día, lo hace desde una posición precisa. No hay matices, o sea, que nosotros estemos asistiendo a una escuela aquí o a una universidad, la lengua que usamos nos permite construir sentidos distintos de si estamos formateados con otra lengua. O sea, cada lengua también contribuye a construir a la manera de aproximación que nosotros tenemos a la realidad. Por lo tanto, las lecturas que nosotros tenemos pueden ser las mismas que tengan académicos o gente que se forma en otro lado, pero la manera en que las procesamos es otra. Esto significa hablar desde el sur, entender que para nosotros algo tan simple como decir tengo que ir a Madrid nos va a tomar 12 horas y ni siquiera nos lo cuestionamos porque sabemos que es así.
Totalmente.
Y esto que es así y que para los europeos es, uy, no, tirarme ese viaje, esto llevado a todos los planos, ¿sí? Este Totalmente. Es un ejemplo como muy trivial,
pero
es parte de lo que hace que... no sé, yo siempre recuerdo cuando yo defendí mi tesis en la Universidad de Granada en Teoría del Arte y una de las cosas que destacó el tribunal de tesis era la combinación original de autores. Y es una combinación que yo creo que se da en este campo académico por la avidez y por la manera... de patchwork con la que combinamos lecturas y que no se da en otros ámbitos académicos más tradicionales, más canónicos, en donde la escuela francesa se lee con la escuela francesa, la inglesa con la inglesa, y nosotros por ahí los combinamos. Y esto me parece que es lo que permite también alumbrar proyectos como Bienal Sur. Así como a mí me gusta decir que el futurismo solo pudo haber sido italiano, porque solo alguien que estaba ahogado por la tradición clásica, pudo decir, prefiero un auto que la victoria de Samotracia.
Claro.
Del mismo modo, desde este lugar, por la lógica
por la afinidad común que hay, ¿no? Pues una afinidad común que
sí,
tienen todos.
Sí, y porque habitamos en una lógica muy, muy distinta de otras, podemos imaginar proyectos que también tengan otras lógicas.
Claro.
Como es Bienal Sur.
Muy bueno. Qué lindo. Y sí, que nació aquí hace...
Hace 10 años.
En
2015 empezamos a conversar sobre estas cuestiones con Aníbal. Y digo, se incuba en la universidad pública porque Aníbal entonces era el rector, ahora es el rector emérito. Y yo era la directora de Arte y Cultura, cosa que sigo siendo, pero ahora me toca ser la vicerrectora y Martín Kaufman es el rector. Y en este ámbito se creó también la posibilidad de usar las herramientas que los sistemas académicos nos ofrecían. Por ejemplo, encuentros para discutir y pensar, que fueron los que fueron construyendo Bienal Sur, porque también hay mucho diálogo en esta base. Estrella de Diego, quien vos mencionabas antes, tanto como Andrés Duprat o Enrique Aguerre de Uruguay o Tiso Escobar de Paraguay, estuvieron con nosotros discutiendo. O sea, empezamos a discutir nosotros esto y empezamos a invitar otros.
Qué riqueza, ¿no?
Y tienen una plataforma, tienen un lugar en donde pueden...
Obvio, sí. Bien, sí. Al Sur existe como, como sitio en la web, que es como el gran archivo. Además, también apoyándonos en los recursos de la universidad. La universidad tiene un espacio de producción audiovisual muy grande y tiene muchas carreras de producción audiovisual y de producción artística que nos permitió apoyarnos en esos. Y bueno, Bien al Sur TV tiene un espacio en YouTube de Bien al Sur Arte, en donde hay documentales, hay entrevistas, hay mucho registro.
Hay un lugar para explorar.
Exacto, ahí. En donde la se página puede ver lo que hacemos.
Es bienalsur.org.
Sí, .org. Que en este momento van a encontrar algo raro arriba, pero porque esas cosas que pasan, que nos la capturó una empresa de juegos o no sé qué, entonces... van a llegar siempre a bienalsur.org, pero en vez de decir Bien al Sur chiquitito arriba, dice otra cosa. Otra cosa. Pero no, no le prestan atención.
Y también están en Instagram.
Y también estamos en Instagram, que es Bien al Sur Arte.
Exactamente.
Y en YouTube, que en es donde YouTube, se puede ver todas las actividades y todos los encuentros Sur Global. O sea, con esto que yo les decía, antes de llegar a 2017, o para llegar, fuimos haciendo 16 encuentros globales, donde invitábamos y desde el primero, con un poco de delirio, lo hicimos presencial y en streaming.
Mira,
cuando nadie nos conocía, o sea, quién nos iba a escuchar, pero nos parecía que era importante generar esto.
Bueno, así crecieron, bien, como nosotros, Fer.
Soñando.
¿No? Totalmente, soñando. Sí, sí, sí.
Creo que estamos con 150.000
seguidores. Que nos escuchan. Bien.
Impresionante.
Totalmente. Que dice que estoy tratando de leer acá tantas cosas interesantes, ¿no? Bien al Sur se presenta como un proyecto con una fuerte perspectiva geopolítica. Contanos un poco qué significa, digamos, esto. Por lo menos, bueno, sí.
Como todos sabemos, todos los ámbitos tienen sus propias lógicas y dinámicas. Bueno, el ámbito del arte tiene una serie de instituciones que tienen también sus canales de diálogo entre sí.
Protocolo, claro.
Y sus protocolos. Bien al Sur, de algún modo, busca poner junto lo que está separado. Entonces, construye una cartografía en donde museos muy, muy constituidos, muy conocidos, muy centrales, como puede ser el Museo Nacional de Bellas Artes, o el Reina Sofía o el Pompidou, forman parte de esa misma cartografía junto a un centro cultural muy pequeño de Amaicha del Valle o la Ciudad Sagrada de Amaicha del Valle o una residencia para artistas en Mozambique.
¿Esa red la van armando ustedes?
Esa red se va armando así, como red.
Qué dolor de cabeza, ¿no? Porque yo estoy pensando, digo, son 50 países o algo así. Está Argentina, Argelia, Paraguay, Líbano, Colombia... De todo, o sea, incluso México.
Lo más problemático en realidad es la diferencia horaria.
Japón.
Porque a veces hay que levantarse muy temprano o acostarse muy tarde para hacer un Zoom con Japón o con China.
No.
No, es impresionante.
Es impresionante, te digo. Sí, sí. ¿Cómo hicieron para abordar semejante empresa? Porque esto es una...
Hay un poeta que dijo...
Empresa, pero bueno, entiendo que...
Sí, de empresa. Claro. En términos de rédito económico no tiene mucho.
No, claro.
No tiene nada, te diría. Hay un poeta que dijo: se hace camino al andar. No. Y es así, cada día.
Como siembran también, ¿no? Qué lindo.
Es muy hermoso.
Sí, obvio.
Yo les recomiendo, si tienen que elegir algo para mirar en nuestro canal de YouTube, que vean. Hay un proyecto que desde el 16 venimos desarrollando con la Universidad de las Artes de Tokio, que se llama Turn Bien al Sur, y que lo hicimos en 2017 en Buenos Aires y en Lima, en 2019 en Amaicha del Valle con comunidades quilmes calchaquíes. Vean el documental ese.
Wow, lo voy a ver.
Buen dato.
En el 21 lo hicimos virtualmente en Tokio y Málaga. No se pudo viajar porque estábamos recién saliendo de la pandemia.
Claro.
Y en el 23 lo hicimos en Urayasu, que es una ciudad de Japón, y en General Rodríguez, y los resultados se expusieron acá en el Hotel de Inmigrantes. En cada caso se trabajó con algo que nos traducen como comunidades de diferencia, que pueden ser, en el primer año trabajamos con comunidades de autistas y Asperger, en el segundo con las comunidades Quilmes Calchaquíes y la recuperación de las tradiciones de estas comunidades en el encuentro con las tradiciones japonesas. En el 23, con los lugares de la comida como espacios de socialización, con un grupo de adultos mayores de la ciudad de Urayasu y con un grupo de jóvenes que están en procesos de recuperación de adicciones en General Rodríguez.
Qué interesante.
Esto también.
¿Y cómo sigue en el 2025?
Y en el 2025 estamos trabajando con las problemáticas de la cultura de los hipoacúsicos, o sea, de la gente que tiene dificultades auditivas, o sea, ¿cómo desde la producción de sonidos no audibles, esto desde el arte y desde la cultura de la no audición, cómo se construye un mundo,
cómo se reemplaza
una
también,
otra cultura, claro.
Interesante.
Súper interesante.
Y tengo una pregunta, ¿no?, que me quedó tildada ahí. ¿Vos cómo ves la relación entre ponerle el arte y la inteligencia artificial?
Qué preguntita.
Es un tema bastante controvertido. Yo prefiero la inteligencia natural poner una posición.
Pero pasa, te digo, experiencia. De repente escucho determinados temas que no me doy cuenta ya que son temas que están realizados por la inteligencia artificial. Me podría pasar con una obra también y podría lograr el mismo impacto o la misma sensación, digamos, y no darme cuenta que es inteligencia artificial. Entonces digo, bueno, esto...
Sí, yo creo que es
¿termina
es complejo
todo en inteligencia artificial? Digo, ¿no?
No creo. Yo creo que es complejo y que es relativamente nuevo todavía. En realidad, que tenemos conciencia de que esto está y que tiene esta magnitud, porque en realidad desde que empezó la computación a sustituir una cantidad de procesos, empezó a sustituir lugares.
Un político que dice, haceme un discurso que diga esto.
Bueno, salen algunos discursos, ¿no? Bueno, con slogans de productos de consumo masivo.
Totalmente. Pero bueno.
Pero no se puede, para mí, es una opinión personal, no se puede reemplazar el espíritu de, por decir un Borges. Sí, lo puedes imitar, pero ha creado muchas cosas que no creo que pueda sustituirse como creación.
Sí, yo creo que también hay una cuestión que es la decisión.
Muy bien, quizás.
Yo ni siquiera tengo elementos como para discutir de si puede ser una imitación o si puede ser una construcción per se que pueda interesar, pero o que pueda pasar cierto umbral de la emotividad, que por supuesto que puede pasar. O sea, sabemos que hay una serie de ingredientes que nos hacen llorar. Pero el asunto también es la posición en la que se ponen los sujetos humanos, en el que nosotros nos ponemos frente a esto. Es una herramienta, me va a servir para... ¿Y qué lugar voy a tener yo y qué lugar quiero tener respecto de esto?
Claro,
y me parece que además hay una cantidad de cosas en las que nosotros tenemos que ser conscientes del grado de sesgo político que está
teniendo. Claro, o sea que están los buenos y los malos. Van a estar como siempre, ¿no?
No, pero además hay un sesgo político muy grande porque, a ver, la inteligencia artificial...
Lo que pasó con España, digamos, puede ser, y creo que puede ser producto también de una tecnología que...
Y ahí nos metemos, quién sabe, sí, porque
inteligencia artificial, pero no tengas lugar a dudas.
Bueno, por supuesto. Pero la música también tiene... Te voy a dejar descansar un segundito, Diana, porque estamos...
Vamos con el segundo.
Claro,
vamos con el segundo.
Estamos encima, hombre, y déjala, hombre.
Vamos.
Sí, decime, ¿con qué vamos ahora?
Vamos con Glow, del álbum Scope, del año 2018, de Manu Katché.
Muy bien, vamos a escucharlo. Thank you.
Muchas gracias, Horacio, por la música que nos
temazo,
puso.
Y este Manu, me escribe Horacio, me dice que es un conocido percusionista y compositor.
Okay.
Tiene posee un gran prestigio en su ámbito instrumental y ha acompañado artistas de las tallas de Peter Gabriel, Dire Straits y Sting.
Bueno, los
ni
tres.
Más ni menos.
Ni más ni menos, qué lindo. Bueno, decime. Estabas hablando de la
inteligencia artificial, en donde ahí
para los que recién se acoplan, digamos, acá al Garage del Artista, estamos con Diana Wetzler, que estamos encantados de la vida, porque es una historiadora,
nos ayuda a pensar también,
directora de también junto a Josami de Bien al Sur.
Estábamos hablando, mientras escuchábamos también un poco el tema de con Diana, seguíamos hablando sobre la inteligencia artificial y me pareció también como oportuno que puedas contar un poquito esta reflexión tuya, ¿no?
Sí,
en relación a la inteligencia artificial.
En verdad, todo lo que viene de la técnica, en general, se nos traduce socialmente como que es neutro.
Claro.
Y no existe la neutralidad jamás, y menos en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta de todos aquellos textos que están disponibles libremente en la web. Todos los textos no están disponibles. O sea, todo lo que está en la web no está disponible libremente. Paga derechos. Los que están libres son un corpus muy grande, pero no es todo. Por otro lado, toma solo los que están en inglés.
Okay.
Por lo tanto, ¿dónde está la soberanía de cada sitio, de cada lengua, de cada pensamiento en esa lógica? Entonces,
te entiendo, claro.
Si bien la combinatoria es no infinita, pero casi, a la hora de pensar, lo que hace la inteligencia artificial es combinar eso, y eso da como resultado cantidad de sesgos, de género, de raza, de ideológicos, de posicionamientos.
De posicionamiento.
Esto no es poco, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión frente a esto que tiene que ver con pensarlo como una herramienta, una herramienta que puede facilitar un montón de procedimientos, sin duda. O sea, hay algo que vengo leyendo mucho de los ámbitos de las leyes, en donde analizaron una casuística de 1.200 casos de X situación legal.
Claro.
Bueno, la inteligencia artificial lo puede hacer muy rápido estableciéndole las buenas preguntas, que también es eso, hay que aprender a usarlo. Y ver en qué medida está de nuestro lado y en qué medida la soberanía la seguimos llevando nosotros.
Lo que pasa es que es como un tsunami, ¿viste? Es como el bueno, lo típico, ¿no? No podías elegir si ibas a... Podías, por supuesto. Como todo, hay se puede elegir. Pero el teléfono móvil, qué sé yo, ¿viste? Es el, ¿no?
No, es difícil. Como esto, ya no es más un fuera, teléfono. El teléfono, ojalá fuese solamente un teléfono. Es un teléfono, una computadora.
Hay gente que se resiste. Tengo amigos que lo han obligado, digamos, la familia, en serio, te digo. Pintores, por supuesto, así un poquito loquitos. Un tal Marcelo, que le mando un saludo. Bueno, pero son uno en un millar, ¿viste? O quizás en un millón, ¿no? ¿No es cierto?
Es así. Creo que nos asusta un poco también, pero bueno, hay que...
Sí, sí, hay que transitar con esto buenamente.
No hay que combatirla, supuesto. Hay que conocerla.
Exacto.
Es cierto, sí. Qué lindo tenerte acá. Tengo tantas preguntas y bueno. Pero estaba viendo el libro, este libro, bellísimo. No sé si va a ser este año parecido.
Los blanco, libros, no. Yo te explico. Bien, al Sur tiene una... Un modo descriptivo, una narrativa que la empezamos a construir antes de que se hiciera la primera edición. ¿Cómo le explicábamos a los otros qué era lo que nos imaginábamos? Algo que estuviera descentrado, que no fuera como la Bienal de Venecia, todo concentrado en Venecia. No, descentrado, claro. En muchas sedes, en muchos países, con muchas lenguas.
Tratando, me hace acordar de que mucho cada uno abre su... a Gilles Deleuze. ¿No es cierto?
Y muy rizomático.
El rizoma.
A la vez tratando de ir a escuchar el otro y pensar juntos. Bueno, todo esto nos llevó a, para poder explicarnos, de golpe nos encontramos hablando de cartografías. Claro. De golpe nos encontramos pensando entre pensar lo local con lo local, pero también siendo parte de
esto,
una red
en una
global.
Tertulia de horas y horas de encuentro, me horas imagino.
Y las pueden ver, están todas colgadas en el YouTube. Ah, esas, mirá, qué horas.
Interesante.
Todas las que fueron públicas, que fueron muchísimas, están ahí colgadas. Y asimismo apareció como, bueno, ¿cómo vamos a hacer para el catálogo de mano? Todo se produce para la edición. Sí, entonces claro. Ahí apareció el pasaporte, que es una versión pequeñita de esto. Eso sale con la edición, o sea, sale claro. La cartografía y el pasaporte. Sí. Y esto, que es el libro de bitácora, para seguir con esta misma lógica, sale al año siguiente, a cinco o seis meses, porque todo el registro fotográfico se hace en el momento.
Claro, exactamente. Sí, yo veía el libro y tengo, como ya me conoce, tengo 550.000 escritos. Y el otro día estaba queriendo averiguar un poco más de lo que es el maná, bueno, y tuve que introducirme, obviamente algo sabía, pero bueno, y acá tampoco quiero hacerme, extenderme mucho, pero viste que Israel se puso a llamar aquello maná, ponen aquí, que era blanco, como la semilla del cilantro, y su sabor era como el de las tortas con miel, ¿no? 40 años deambularon, por el desierto, lo recibían todos los días, al maná, menos el séptimo, el sábado, ¿no? Y algunos eruditos han propuesto que el maná deriva de una palabra egipcia, menú, con doble N, menú, que significa alimento. Y yo veía esto, y la verdad, por el esfuerzo que tienen ustedes, y la gran, bueno, por suerte, la gran inteligencia, y lo digo...
Que no es artificial, ¿eh?
Que no es artificial y tienen un tremendo, tremendo despliegue, porque están en 50 países y no sé, un montón de cosas que las pueden ver aquí, por supuesto, en YouTube.
Y en la web.
En la web, bueno, digo, parece un maná esto.
Cuando empezaste con lo del maná me asusté. Porque
no te asustes.
Esto
es una interpretación mía, nada que ver con...
pasados muy lejanos. Porque yo empecé a estudiar historia porque creí que quería ser egiptóloga. Entonces me fui por allá atrás. Cuando te fuiste a Egipto empecé.
¿En serio? Ah, qué lindo.
¿Por qué? ¿Qué leías?
Wow. En realidad me... Me parecía fascinante, claro, de muy chica y a los 13 años empecé, sí, a Tintín, por supuesto. A los 13 años, no sé, había un lugar de filosofía por ahí en Belgrano, cerca de mi casa, y iba a unos seminarios que daban una vez por semana y me parecía fascinante.
Qué bueno.
Y íbamos además los lunes a la noche con mis padres y mi hermano al otra cosa que no tiene nada que ver con eso, que es la astronomía.
¿Al planetario?
¿Cómo se llama? El telescopio, el observatorio astronómico que hay en Parque...
Ahí me mataste, pero bueno.
Parque Chacabuco, en Caballito.
Ok.
Que encima era re lejos de casa, pero era el único día que se podía dormir tarde porque íbamos a eso. Y había un señor que nos contaba todo lo que veíamos y encima siempre metía historias mitológicas.
Qué lindo.
Entonces, para mí la antigüedad era fascinante, pero Egipto en particular.
Posiblemente lo conozcas al arqueólogo, quizás... Rex González,
claro,
Alberto Rex, un tío mío.
¿En serio?
Sí. Bueno, ¿qué ibas a decir?
No, decía de tu padre, me imagino, de tu papá, que con ese programón para llevar a sus hijos, o sea, él en
era
algún punto
fascinante.
También era un,
qué lindo
programa, un apasionado, ¿no? de mirar las estrellas.
Sí,
de...
mi madre también porque era física, entonces ahí había toda una combineta de fantasía y realidad que nos llevaba.
¿Y tu papá?
Mi papá era médico, pero era muy fantasioso.
Bueno, pero muy bien. Bueno, y de hecho también me comentabas que tu marido es
historiador.
Claro.
Mirá.
Y mi hermano músico, así está toda la familia.
Ah, bueno.
¿Y tus hijos no?
Mi hijo es deportista y cocinero.
Ah, muy bien.
Y mi hija es actriz.
Bueno,
qué bueno.
Debe cocinar rico. Sí, ¿no?
Qué lindo, debes comer bien entonces.
Cuando cocina para nosotros.
Qué bueno.
¿Deportista de fútbol?
No, hockey sobre patines, muy mirá. Raro.
Conozco. Tengo
¿qué tenés?
No, conozco un chico que también jugó Insúa.
Insúa, claro, en Geva.
Sí, en Geva, sí.
Ah, mirá.
Mirá, ¿viste? Conozco mucho a los padres.
Totalmente.
Y les mando un saludo a Polo.
Polo
Insúa, sí.
Muy bien. Bueno.
Bueno.
¿Qué estamos ya para despedir? Todavía tenemos, unos minutos.
Tres temas, nos vamos con Trinity. Snarky Puppy, banda estadounidense de jazz fusión liderada por el bajista Michael Leigh, fundada en 2004. Snarky Puppy combina una variedad de estilos de jazz, rock, música del mundo y funk, y ha ganado 5 premios Grammy.
Bueno, y con esta despedida musical la despedimos a Diana Wechsler.
Muchas gracias.
Que fue formidable, ojalá que puedas venir nuevamente.
Cuando quieras.
Un placer, ¿eh?
Un placer
gracias,
total.
Placer.
Y así que nos estamos viendo. La semana que viene, aquí con mi amigo Mache Pose y Horacio Alba, que va a volver de su Chile querido también. Nos vamos hasta el lunes que viene aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Que todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.